Mediodía.
COPE más Valladolid.
Estar informado.
Seguimos conociendo poco a poco y desgranando todo lo que estamos viviendo en esta mañana, en este séptimo campeonato mundial de la etapa aquí en la Cúpula del Milenio en Valladolid. Hemos conocido algunos de los representantes de nuestra ciudad en ese concurso nacional que hemos vivido estos días atrás, y enseguida van a estar con nosotros también pues el resto de participantes que han estado tanto el lunes como el martes demostrando que aquí en Valladolid hacemos unas tapas riquísimas y que bien pueden merecerse este pincho ganador de este campeonato nacional. Enseguida vamos a contar con ellos, pero también, como cada miércoles, vamos a hablar del mundo de las emociones, de la salud mental que tanto nos interesan, y nos vamos también a dar un paseo, ya no solo por nuestras fronteras, sino que hoy Javier Valenzuela creo que nos va a sacar fuera de ellas.
Bienvenidos a la Casa de B. Emociones para crecer, con Beatriz Alonso.
Y hoy, por supuesto, también tenemos que hablar de emociones, de intentar ayudar a los padres en ese duro trabajo difícil de la maternidad y la paternidad, que intentamos hacer siempre de la mejor manera posible, aunque en ese camino y en ese proceso pues fallamos la mayor parte de las ocasiones. Por eso hoy vamos a intentar desmantelar y desmitificar muchos de los mitos que se tienen cuando vas a ser padre, cuando estás en ese proceso, para relajarnos un poco y sobre todo entender a quien tenemos delante. Beatriz Alonso, buenos días.
Hola, buenos días, Marta, ¿qué tal?
Un placer, como siempre, compañera. Gracias. Hablar contigo y charlar acerca hoy de cómo podríamos educar mucho más desde el entendimiento. Mira, yo el otro día he visto una frase que me ha gustado mucho, que estoy intentando aplicarme, y que cuando me has dicho del tema del que vamos a hablar me ha venido a la mente, y es que cuando, la frase es así, es como cuando estés desesperado y frustrado con tu hijo y necesites y que vayas a perder la paciencia, mírale las manos, y viendo el tamaño de sus manos entenderás que estás tratando con un niño.
Efectivamente. Yo muchas veces, cuando hago pues intervenciones educativas con padres y madres, muchas veces yo les digo lo mismo: tenéis que mirar siempre a quién tenéis enfrente, el tamaño de la persona a la que tenéis enfrente. Y muchas veces os daréis cuenta que no estáis tratando con un adulto, que no estáis tratando con una persona igual que vosotros en el grado de entendimiento, en el grado de poder razonar. Y efectivamente, pues tenemos que mirarles, porque es verdad, Marta, que muchas veces la educación de nuestros hijos, de nuestros niños, de nuestras niñas, nos propone, o sea, nos marca unos retos, y que tenemos que aprender a comportarnos frente a esos retos, no caer en errores pues como los que vamos a hablar ahora, que yo he seleccionado como dos ideas que muchos papás y mamás tienen en la cabeza y que les hacen frustrarse y que les hacen enfadarse con sus hijos y que les hacen no entenderles. Y al final yo creo que debemos de tener una educación que esté basada en el entendimiento, más que en la imposición, más que en el dogmatismo de esto lo haces así porque yo soy tu padre o yo soy tu madre y hay que hacerlo así. Entonces, bueno, uno de los errores es pues pensar que nosotros pensemos que ellos quieren o necesitan unos padres perfectos. Nuestros niños no esperan que nosotros seamos perfectos, no esperan que estemos siempre con la misma paciencia, con la misma, siempre la misma disponibilidad para estar con ellos, la misma disposición de entenderles y demás. Ellos lo que necesitan es encontrar en las figuras paternas pues que seamos personas que les escuchen, personas que les entiendan y que les quieran sin condiciones. Yo muchísimas veces, más de lo que me gustaría, escucho que la dialéctica, las conversaciones entre padres e hijos, sobre todo entre padres e hijos más pequeños, es: no, es que yo te voy a querer más si tú aprendes a obedecerme. Es que ves cómo cuando tú obedeces todo está mucho mejor. Ves cómo cuando obedeces yo me siento mucho mejor. Lo que estamos haciendo es exigirles cosas para las que no están preparados para hacer. Precisamente por ese tamaño de sus manos que tú dices, precisamente por ese tamaño de su persona, de su grado de desarrollo, no están preparados para hacer algunas cosas. Y creo que lo que necesitan son padres y madres que les entiendan, que entiendan que más que decirles cómo debería de ser su mundo, tenemos que intentar entender cómo es ese mundo, aprender a respetarles, aprender que un niño de dos a cinco años pues tiene rabietas porque tiene la parte de su cerebro que gestiona el autocontrol, lo tiene sin desarrollar. No es porque te quiera fastidiar, no es porque te quiera retar, bueno, pues cada proceso, o sea, cada etapa conlleva un proceso, conlleva un tiempo y conlleva un entendimiento por parte del adulto para que, bueno, pues no nos autoexijamos ser esos padres y madres perfectos, que nuestros hijos no los necesitan, lo que necesitan es personas que les escuchen, que les entiendan, que empaticen con ellos y que sepan, bueno, pues cómo es su mundo, cómo están viendo las cosas. Claro. Nadie dijo que educar sea fácil.
Nadie.
Hijo. No, desde luego. Y quien lo diga, pues creo que están mintiendo.
Sí, no tiene hijos, no.
Efectivamente. Bueno, yo no les tengo, pero trabajo con vuestros hijos.
Cierto,
y sé la tarea tan difícil que es para un padre o una madre enfrentar el reto de la crianza y de la educación de sus hijos. Yo lo que trato es de acompañaros y de, bueno, pues enseñaros otros caminos para que el proceso sea menos complicado, no para que el proceso pues sea ala, pero yo lo entiendo. Entonces, vamos a quitar de nuestra cabeza la autoexigencia de que nuestros niños necesitan padres y madres perfectos. No, necesitan que les escuchemos, que les entendamos, que empaticemos y que en la medida de lo posible nos metamos en su mundo sin exigirles pues cosas para las que no están preparados.
Pues yo creo que con ese simplemente sentimiento o pensamiento cambiarán muchos comportamientos de los niños, nuestros propios, que hay veces que no somos conscientes, aunque en el fondo del corazón sí, pero provocamos ese tipo de situaciones por nuestro estrés, por nuestra agonía, porque llegamos tarde nosotros a los sitios, porque no les damos a ellos tiempo para a lo mejor prepararse, porque no les damos tiempo para empezar a asimilar lo que viene después y provocamos ese tipo de situaciones del que después además no sabemos salir y creamos ahí una escena en casa que nadie quiere vivir, pero que
claro.
Que tenemos que tener, bueno, pues más en mente, como bien nos estás explicando, que tenemos a estos seres pequeñitos en casa que intentan simplemente pasar tiempo con sus padres de la mejor manera posible, jugando con ellos, disfrutando con ellos, y a lo mejor no conseguir ese perfeccionismo que pensamos ahora mismo o que la sociedad nos está imponiendo para llevar a cabo y ejercer la maternidad o la paternidad. Así que buenos consejos los que nos has dado hoy, que seguro se van a aplicar nuestros oyentes y esperemos que así mejore un poquito la situación en casa.
Seguro que sí. Yo sí que me gustaría, Marta, decir un poco que bueno, pues que en ese acompañamiento de, bueno, pues lo que es la crianza de nuestros hijos, de nuestros niños y niñas, sí que me gustaría que nosotros también intentáramos rebajar un poco ese nivel de autoexigencia con nosotros mismos, que nos impliquemos un poco más en lo que es el desarrollo evolutivo de nuestros niños, saber un poco pues que cada etapa conlleva una serie de características para no caer en errores pues muy típicos de pensar de es que le digo las cosas y no las entiende, es que me esfuerzo por que me obedezca y no hay manera, es que no hay, si pruebo de una forma peor que si pruebo de la otra. Yo creo que la educación también es implicarse en el conocimiento de las personas que están a nuestro lado y en este caso pues lo más valioso que tenéis los padres, que son vuestros hijos, y que nosotros también aprendamos no a culpabilizarnos, sino a responsabilizarnos de que la educación tiene esos momentos difíciles. Yo el otro día le contaba a una mamá que venía a su terapia como madre, decía, bueno, es que tenemos que dejar a nuestros niños que se frustren porque tienen que aprender a frustrarse. Tenemos que dejarles que sientan miedo porque tienen que aprender a resolver su miedo. Si nosotros entendemos esas fases y estamos a su lado, pues será mucho más fácil para esa persona que no tiene ni idea de lo que le está pasando ni tiene ni idea de qué hacer con ello, pues le será mucho más fácil resolverlo y al final se convertirá pues en un adulto con unas competencias emocionales pues mucho más equilibradas, mucho más sanas y que podrá enfrentar pues esos retos que la vida, por desgracia, pues nos pone a todos en el día a día. Así que creo que bajando las expectativas de nosotros mismos como padres y madres podemos acompañarles mucho mejor.
Pues tomamos buena nota de estos consejos. Bea, muchísimas gracias. Un beso muy fuerte.
Gracias a vosotros, Marta. Un beso.
Mediodía.
COPE más Valladolid.
Estar informado. Activamente.
Y vamos a activar esta mente y hablar de salud mental, de un tema muy propicio para esta época que estamos empezando. En el mes de noviembre tenemos el Black Friday y enseguida también arranca ese periodo navideño donde muchas personas hacen compras compulsivas y eso hay veces que tiene que ver con la salud mental. Jaime Gutiérrez, muy buenos días.
Buenos días.
Cuéntanos por qué está tan ligado todo el aspecto emocional con estas compras compulsivas que pueden llegar a ser un problema.
Pueden llegar a ser un problema si perdemos el control sobre las compras. En principio,
nuestro cerebro libera sustancias gratificantes cuando compramos algo, o sea, cuando conseguimos un objetivo. ¿Dónde está el problema? Cuando ese objetivo no cumple con las expectativas, luego nos sentimos culpables o nos sentimos mal por haber cumplido eso, o no estaba a nuestro alcance, o llegamos a tener un problema económico en el que nos llega a endeudar por este tipo de compras. Entonces empezamos a pedir dinero prestado a la familia, a los amigos, para poder satisfacer esa necesidad del cerebro. ¿Cuál es el problema también? Pues que nuestra sociedad no nos lo pone fácil. Cada vez hay más días de venta compulsiva facilitadora. Ahora nos acercamos a una fiesta que no es nuestra, que es la fiesta producida por el aburrimiento después de una cena en los Estados Unidos, pero que nos ha venido a invadir. Luego nos encontramos también con que Papá Noel ha invadido nuestras casas. Luego, claro, con Papá Noel, pero los reyes no vamos a perder la tradición. ¿Y cómo no vamos a comprar algo en Semana Santa y cómo no vamos a comprar algo? Entonces, la sociedad o el entorno no nos lo pone fácil. Somos una sociedad muy consumista y a partir de ahí tenemos que tener cuidado si lo que compramos es producto de un plan, es producto de una necesidad y además está a nuestro alcance, o lo que compramos es por satisfacer nuestra ansiedad. Si la respuesta que es por satisfacer nuestra ansiedad, podemos acercarnos a ese problema de compra compulsiva como tuvo, por ejemplo, Berlusconi, que compraba mucho en las tiendas nocturnas de venta por catálogo y llegó a tener un almacén entero que ahora los herederos no saben qué hacer con él. Pero bueno,
madre mía,
no teniendo ese nivel adquisitivo,
claro,
es mucho mejor cumplir con los planes y establecer unos límites sobre nuestras compras. Y luego no caer en compras trampa, ¿no? Aquello que... Bueno, pues por ejemplo los huevos Kinder. No quería hacer publicidad, pero estamos enseñando a los niños a despreciar el chocolate para conseguir una sorpresa. Y entonces asociamos la compra al azar. Y eso favorece luego, facilita luego pues las conductas que se acercan a esas compras asociadas al azar. Entonces, es compras de loterías y de juegos de azar y de casas de apuestas. Y lo estamos haciendo con los niños sin darnos ni cuenta.
Ni cuenta, vamos, ya te digo yo. Sí. Fíjate. ¿Cuándo tenemos que empezar a pensar que tenemos un problema realmente con las compras compulsivas y qué hacer en ese momento, Jaime?
Pues mira, los primeros síntomas son los sentimientos de culpa. ¿Vale? Y cuando lo comprado no corresponde a ninguna expectativa. O sea, muchas personas que caen en este tipo de trampas, luego se dan cuenta que han comprado cosas que no sirven para nada, que no tienen la utilidad o que no les va a dar el servicio que ellos pensaban. ¿Vale? Que lo que querían era tenerlo y una vez que lo tienen, no saben qué hacer con ello. También es verdad que luego hay plataformas que nos facilitan un poco la vida, que nos facilitan poder poner en venta esos
productos que no utilizamos.
Que no utilizan, efectivamente. Lo que pasa es que a veces eso también es una trampa. Entonces, uno de los síntomas también es ver que lo compramos pensando que luego lo podemos poner a la venta y luego nunca lo ponemos a la venta. Empieza nuestro armario a llenarse también de forma compulsiva hasta que no puede cerrar. Entonces, ese es parte del problema. Si tenemos sentimientos de culpa, si tenemos ansiedad por comprar, si lo que compramos es más por aliviar esa ansiedad que por la utilidad que tenga el producto que estamos comprando, se nos tiene que encender una lucecita.
Y acudir ya a los especialistas, ¿no? ¿Veis en consulta, Jaime, mucha gente que tiene este problema?
Sí, se ve gente que tiene problemas asociados a la ansiedad y entre los que este es un síntoma, ¿sabes?
¿Cómo se puede salir de esa situación?
Pues primero haciéndose planes sobre las compras. O sea, ¿qué necesito para estas Navidades o qué necesito para...? Pues hay personas que, por ejemplo, se organizan muy bien. Entonces, como saben que va a subir mucho el marisco, pues empiezan a comprar marisco ahora, lo congelan y luego lo ponen. ¿Vale? Ese tipo de organización está muy bien hecho. Entonces, que lo que nosotros vayamos a comprar sea producto de un plan. Y que al lado de ese plan o al lado de ese producto pongamos la utilidad. ¿Para qué lo vamos a utilizar? Y luego lo pongamos en común, porque muchas veces estas compras compulsivas se hacen a espaldas de la familia, a espaldas de las personas que nos rodean. Entonces ponemos en común eso que vamos a comprar y vemos si para la familia o para nuestro entorno están de acuerdo con nuestra perspectiva. Y luego lo que tenemos que hacer también es ver qué salidas tenemos, o sea, qué alternativas a comprar. O sea, qué puedo hacer yo para aliviar mi ansiedad que no sea comprando. ¿Vale? Entonces muchas veces uno puede salir de compras, que es salir a ver tiendas o ver escaparates, sin tener que entrar en las tiendas a comprar productos que al final no va a utilizar. Entonces uno se puede dar ese alivio, ¿vale? En que muchas ocasiones alivia bastante y te has dado un paseo, ¿sabes? Y no tener por qué adquirir ese objeto que al final no te va a servir para nada.
Pues de verdad que me parece fantástico todo lo que nos has venido a explicar hoy sobre las compras compulsivas, que seguramente más de uno estará diciendo, pues a lo mejor yo tengo un problema y no lo sabía, voy a ver si hago caso a Jaime y podemos así tener una planificación mucho mejor de todo lo que vamos a gastar en esta época tan consumista en la que nos ha metido la sociedad, como bien nos has dicho. Gracias, Jaime, de verdad.
Gracias a vosotros.
Restaurante Las Cortes en Fuensaldaña. Especialistas en lechazo asado al horno de leña y carnes a la brasa. Gran terraza, jardín acristalada. En Restaurante Las Cortes contamos con amplios salones para celebraciones familiares y de empresa y confeccionamos el menú a medida. Restaurante Las Cortes en Fuensaldaña. 983 58 30 40.
¿Estás buscando un vehículo de ocasión? En Autocil Ocasión tenemos el mejor stock de vehículos de ocasión, kilómetro cero y seminuevos. Entrega inmediata, garantía de hasta 24 meses y con posibilidad de financiación sin entrada. ¿Aún te lo estás pensando? Pues corre, no te quedes sin tu coche. Ven a Autocil Ocasión, en carretera Danero Gijón, kilómetro 194 o www.autocilocasión.es.
Vive el concierto de despedida de Lorenzo Santamaría, un referente en el pop melódico y romántico con números uno como Para que no me olvides.
Para que no me olvides.
3 de diciembre, Teatro Zorrilla. Entradas en web y taquilla teatro.
Colabora la Alpargata.
Hola, soy Aquilano de Rubí 5. Tenemos cosas diferentes y sencillas. Tu diseño en posavasos, pulseras y confeti con semillas para que tu empresa colabore con el medio ambiente y puedas plantar un árbol con tu gente. En nuestra web rubí5.com tienes los productos a tu disposición.
But I'll give you everything tonight. Magic is in the air.
No está perdiendo detalle de todo lo que estamos viviendo ahora mismo aquí en esta cúpula del milenio con este concurso mundial, porque él ya lo puede ver con esa perspectiva de haber participado y de haber representado a Valladolid en el concurso nacional. No es otro que Yaele Pan, de ese restaurante Japan, que con Arcane, ese pincho que ganó el pincho de bronce en el concurso provincial, pues ha estado también en las cocinas de aquí de la cúpula del milenio. Muy buenos días, Yaele, ¿cómo estamos?
Buenos días.
Muy bien. Placer tenerte con nosotros. Gracias. Y sobre todo darte la enhorabuena por haber llegado hasta aquí, por ser uno de los representantes de Valladolid en este concurso nacional. ¿Cómo lo has sentido? ¿Cómo lo has vivido? Cuéntanos sensaciones.
Uf, pues muy orgulloso, ¿no? De poder representar a la ciudad, a la nacional. Sí, sí, muy orgulloso.
Cuéntanos, para la gente, claro, que a lo mejor ya va muchas veces al centro de Valladolid, a vuestro restaurante, a comer el mejor sushi que se puede comer, porque mezcláis esa cocina asiática tan vuestra, pero con ese espíritu innovador que nos has dejado todos sorprendidos con Arcane. ¿Qué es lo que has presentado? ¿Con qué te has presentado aquí al concurso nacional?
Como cojo la palabra de que he escuchado ayer, de que muchos cocineros buscan la raíz de las recetas,
sí,
¿no? Pues yo siempre he querido ir más allá. Entonces, para un pincho, yo prefiero que sea una experiencia. ¿Por qué? Pues porque un pincho te lo presenta, lo comes en uno o dos bocados y de ahí ya ha parado la experiencia culinaria.
Uh-huh.
Y yo quiero proponer una propuesta, aunque es un poquito arriesgada, es prolongar un poquito más la experiencia. Entonces, el pincho Arcane lo diseñamos con un QR. Mediante el escaneo del QR se obtiene un código para abrir lo que es el cofre. Y luego dentro está el pincho. Y luego tiene un dibujito que va en coherencia con la pregunta. Por ejemplo, una de las preguntas que le gusta mucho a la gente es: ¿a quién es lo que no ves cuando tú comes? Y la respuesta es...
¿Qué están diciendo?
Pues está diciendo que se queda pensándolo, pero viendo la respuesta hay tres opciones. Uno es a mi compañero, otro es a mí mismo y el otro es al compañero de al lado. Pues la respuesta correcta es a mí mismo, porque eso hace reflexionar a la gente que, hostia, es verdad, que sí, que nunca me veo a mí mismo comiendo. Y dentro de la caja hay un espejo para que tú puedas verte a ti mismo comiendo el pincho. Entonces, a partir de ahí, queremos ir a un punto más allá. ¿Por qué? Pues porque pensándolo que estamos en una barra y estamos aglomerados de la gente por el ruido, por todo, a lo mejor la explicación de la camarera puede ser mala. Solo te puede decir los ingredientes que lleva, pero no sabes el proceso que lo hemos elaborado y tal. Entonces, a partir de ahí, se me ha ocurrido a mí, ya que tenemos el móvil en la mano, pues ¿por qué no hacemos un vídeo? Y debajo del pincho, cuando tú lo levantas, el pincho, debajo de ahí tiene otro QR. Es un acceso a un vídeo.
Espectacular, cómo, además, el vídeo. Sí, muy bien montado.
De lo que hemos elaborado. Uh-huh. Y ahí, nada más mejor que un vídeo para que tú entiendas de cómo proceso hemos seguido. Y también el vídeo también tiene una coherencia, o sea, que va conectado todo. Es, al final del vídeo, es yo mismo, cierro el candado y se lo doy al pase. Entonces, los comensales mismos son los que sigue del vídeo, de que va a escanear, de que va a abrir y que va... Y que va a degustar todo.
Toda una experiencia completa, sí. Como nos está explicando Yale, que podemos disfrutar con este pincho Arcane que demostró en el concurso provincial que había arriesgado y que había ganado. Y quién sabe también lo que pasará en este concurso nacional. Aunque ya la experiencia está vivida, seguro que sorprendente. Ayer pudimos ver cómo el jurado también se asombraba con ese pincho y estaremos expectantes. Yale, a ver qué es lo que sucede. Te damos de verdad las gracias. Y la enhorabuena por haber llegado hasta aquí. Muchísimas gracias. Y vamos con otro de los representantes de aquí, de Valladolid, en ese concurso nacional. Estamos hablando de Puerto Chico, que ganó ese pincho de plata en el concurso provincial con huellas. Y no es otra la chef que está detrás de Puerto Chico, que María Isabel González. Buenos días.
Buenos días.
Isabel, un placer tenerte con nosotros de nuevo para hablar de este pincho que has presentado a este concurso nacional y que, bueno, esperemos que también te traiga muchísimas alegrías. Cuéntanos en qué consiste.
Pues la verdad es que es una interpretación de mi viaje a Turquía. O sea, la presentación la presento en un globo porque es mi viaje en globo en Capadocia. Y luego de la comida callejera, sobre todo escogí el millet dolma, que es un mejillón relleno. Entonces, con eso hacemos un núcleo, que en vez de envolverlo en hoja de parra, lo envolvemos en un alga. Hacemos como si fuera el pan simit, que es un pan turco allí con unas semillas de sésamo. Un toquecito de ayran, que es una bebida turca hecha a base de yogur. Un hummus, que le damos el toque negro, pues, simulando que se capturan esos mejillones allí en el Mar Negro. Regamos el pincho con zumo de limón, porque es como comen allí este pincho, unas especias sumac que son un poquito cítricas, un toque de Asia, porque Estambul, a 5 minutos andando, está dividida entre Asia y Europa, y siempre coronamos con unos pétalos azules, porque los turcos consideran que el color azul les trae suerte, entonces nosotras deseamos suerte pues a todas las personas que lo comen y que están a nuestro lado.
Y de momento también te está trayendo mucha suerte, ¿verdad, Isabel, a Puerto Chico, a toda la elaboración que haces? Porque siempre también te he escuchado decir alguna vez que el guiso y la tradición son fundamentales para hacer un buen pincho. Aquí nos hemos ido a otras raíces, a otras tradiciones, pero también vemos esa esencia de la que siempre hablas. Y sí que me gustaría preguntarte, Isabel, porque claro, tú fuiste la primera mujer, si no me equivoco, en ganar el pincho de oro en el 2015. Claro, a través de...
La única, de momento.
Por eso digo, a través de toda esa trayectoria sigue siendo la única mujer. ¿Cómo te sientes? Y no sé si ese peso sigue recayendo sobre ti, si te lo dicen en algún momento, o si a lo mejor, oye, ¿por qué no este año volvemos a romper esas barreras?
Pues la gente, la verdad es que sí que le llama la atención que de momento solo esté yo como mujer, pero espero que este año, que en el concurso se han presentado muchas más mujeres que otros años o han sido seleccionadas, a ver si hay suerte y alguna de ellas está ahí, le puedo pasarle el testigo.
O quién sabe, a lo mejor también puede ser tú misma, Isabel, porque de momento, ¿qué sensaciones tienes este año con el concurso? ¿Qué sensaciones también tú que llevas tanto tiempo dentro del mundo de la gastronomía, viviendo este tipo de eventos gastronómicos, culturales, con esa repercusión que está trayendo también a Valladolid, a restaurantes como Puerto Chico, y que claro, pues vemos cómo ha ido realmente impregnándose la ciudad de todo lo que vivimos en mañanas como esta, como la Cúpula de Milenio?
Pues la verdad es que atrae a mucha gente, gente que quiere probar, gente que quiere disfrutar y gente que viene de distintas partes de España a probar el picho. Bueno, incluso gente del Mundial también se acerca a los establecimientos a probar, siempre es bueno. Además, cada nivel, cada año yo creo que hay mucho más nivel. O sea, yo este año me quedo con la boca abierta mirando muchos pinchos porque me parecen auténticas obras de arte en uno o dos bocados.
Isabel, ¿y cómo es eso del hermanamiento? Porque claro, también mucha gente dirá, qué maravilla, lo hemos dicho aquí, el ambiente que se crea, ese bueno, pues yo creo que realmente espíritu de conexión con otros chefs que vienen hasta tu restaurante para el cual tú eres la anfitriona en este caso, pero tiene que ser complejo también, ¿no? No crear ese pincho, tener también que elaborarlo, ofrecerlo a todos los turistas que llenan Valladolid durante estos días precisamente para probar todos esos pinchos. ¿Cómo lo vivís vosotros desde dentro?
Pues hombre, a veces es complicado porque hay algunos pinchos que son un poquito más, que están más para la mano de la persona realmente que lo ha creado y lo lleva a cabo.
Claro.
Nosotros a veces cuando apadrinamos lo que decimos es que intenten traer su propio guiso para que nosotras podamos ofrecer lo que él quiere transmitir con ese pincho, con ese guiso de su mano para que no prueben nuestra receta, sino su receta. Nosotros somos solo esa unión que hay para llevarle a cabo, pero por lo menos que sea lo más suyo que se pueda.
Pues de verdad que es un auténtico placer volver a charlar contigo, Isabel, conocer desde dentro
gracias
cómo viven nuestros cocineros estos días intensos de ventanas abiertas al mundo de la gastronomía, donde Valladolid sigue teniendo mucho que decir y donde Puerto Chico ha vuelto a ser uno de los concursantes de ese concurso nacional y que esta tarde conoceremos al ganador. Gracias, Isabel, un beso muy fuerte.
Nada, gracias a vosotros. Gracias.
Oye, ¿cuántas veces habremos escuchado esa expresión de coge pan y moja, hija, coge pan y moja que lo bueno está ahí en la salsa, lo riquísimo que siempre nos presentaban nuestras abuelas, nuestras madres cocinando? Y precisamente ese es el pincho que también ha traído al restaurante Los Zagales hasta este concurso nacional que hemos vivido estos días atrás aquí en la Cúpula del Milenio, donde hoy estamos viviendo el concurso mundial. Y está con nosotros Javier de Los Zagales, muy buenos días.
Hola, buenos días.
Seguimos conociendo a todos esos representantes de la ciudad de Valladolid en este concurso nacional, donde somos los anfitriones, pero además también demostramos que lo somos por algo y que aquí en Valladolid tenemos una gastronomía maravillosa y Los Zagales yo creo que es uno de los ejemplos más potentes que podemos tener en nuestra ciudad. Ellos ganaron en el 2010 este concurso con Tigre Tostón, que ya está siendo incluso invitado en otras ciudades, este pincho que han ganado infinidad de premios en múltiples concursos y que quién sabe si esta vez también Javier con coge pan y moja, pues con seguimos de nuevo un éxito. Cuéntanos cómo se os ocurrió este título tan nuestro, tan original y tan tradicional.
Bueno, pues la verdad, el título fue cuando se elaboraba la tapa. Es realmente el guiso, es muy sencillo, es un guiso que hacemos con mollejas de lechazo y una nuez muy excepcional que tenemos aquí en nuestra zona. Y entonces cuando se hacía ese guiso, pues una expresión de una de las personas, cuando lo probamos no sabíamos muy bien cómo presentarlo y cómo hacerlo, y dijo, esto está de coge pan y moja, y nos hizo mucha gracia la expresión. Entonces de ahí luego le dimos esa forma, le añadimos el pan también, y un poco es por eso el nombre de la tapa.
Y hablabas de lo que contiene, de lo que habéis elaborado con coge pan y moja. Al final también no hay que salir muchas veces fuera, los productos que tenemos en nuestra tierra son maravillosos con esa despensa que tenéis todos los tres para poder realmente presentar pinchos que pueden estar en un concurso nacional, ¿no?
Sí, nosotros tenemos la suerte de tener unos productos excepcionales, pero en todas las zonas hay muy buenos productos. Realmente los cocineros tenemos que ser bandera de nuestra zona y eso se nota en estos concursos nacionales y en los internacionales. Cada cocinero normalmente trae y hace un poco patria de lo suyo. En todos los sitios tenemos grandes productos, pero es que en nuestras zonas tenemos increíbles. Tenemos un vino excepcional a nivel mundial, tenemos el lechazo, tenemos el pan, tenemos frutos secos, tenemos un montón de ingredientes que podemos utilizar y que es un poco con lo que has nacido, lo que has comido desde pequeño, en casa, cuando empiezas en un restaurante, tus primeros pasos. Entonces, bueno, eso es lo que luego realmente intentas transmitir en un concurso.
Y Javier, vosotros que ya, como digo, tenéis veteranía, sabéis perfectamente lo que es este concurso nacional. ¿Cada año venís más relajados o los nervios siempre están ahí a flor de piel cuando representáis a Valladolid?
A ver, siempre hay nervios, pero no te voy a engañar, ya son un montón de años, ¿vale? El lunes se presentaba el libro de los 25 pinchos de oro, y realmente ver eso, fue ver un poco toda nuestra trayectoria. Mi hermano y yo lo mirábamos y decíamos, madre mía, llevamos aquí
aquí todo el rato.
Desde el 99 haciendo pinchos y concursos, y es verdad que hemos tenido mucha suerte también y hemos recibido pues muchos galardones en muchos certámenes. Bueno, pues no es que te vayas acostumbrando, pero bueno, lo tomas de otra manera, ¿sabes? Con más calma, con más madurez, y también reconoces que, la gente, pues igual que nosotros cuando empezamos hace 25 años, teníamos 25 años menos, ahora ves los jóvenes cocineros que vienen con toda esa fuerza, esa ilusión, y bueno, pues ese poderío que tienes cuando eres muy joven y vienes de cocinas, de altas cocinas, que has trabajado pues con un cocinero o con otro, pues como hicimos mi hermano y yo en su día. Bueno, pues hay que darles paso y hay que valorar y saber, bueno, reconocer ese trabajo y esa profesionalidad que ellos tienen ahora y esa fuerza y esa juventud. Y bueno, también hay que saber venir, concursar, participar y felicitar al que gane, que seguro que es el mejor.
Seguro que sí. Pero a mí me gustaría, ya que estabas hablando de esa trayectoria, ¿cómo se consigue? ¿Qué tienen los zagales para haber sido realmente parte viva de esa historia y de la evolución gastronómica de Valladolid? ¿Cómo se consigue llegar donde habéis llegado vosotros?
Pues dos hermanos, uno más sereno, otro un poco más loco, que se le va un poco cuando creamos.
No sé si describir y aventurarme a saber quién eres tú, Javier.
Bueno, eso lo dices tú luego. Y que a uno se le va un poco la cabeza cuando hacía los pinchos con los nombres o con las formas o las presentaciones, y otro ponía ese punto más sensato en la cocina, del sabor y del buen hacer, y que nos hemos divertido mucho trabajando, la verdad, esa es la razón. Y luego, sobre todo, que por suerte hemos tenido un equipo excepcional. Tenemos, y siempre lo hemos hecho, presumir del equipo que tenemos. De hecho, los dos últimos años, al final ni mi hermano ni yo hemos venido a presentar el pincho. Han venido nuestras jefes de cocina, que son dos mujeres excepcionales y que son parte de la historia de los zagales y que han colaborado en muchos de los pinchos que hemos hecho, que antes veníamos nosotros a representarlos. Y ahora, bueno, pues es un placer que ellas vengan a representarlo porque son parte de ese equipo y parte del éxito y la historia de nuestro restaurante.
¿Con qué? Sé que es difícil esto, ¿eh? Pero ¿con qué pincho te quedas que crees que ha sido el que realmente ha podido dar más renombre a los zagales, el que ha traído más gente hasta Valladolid para probar vuestros pinchos? ¿El Triguetostón a lo mejor o hay algún?
Yo tengo dos. Vale. Que creo, bueno, por igual no. Seguro que el que más, el Triguetostón. Pero hay otro que es casi igual que su Obama en la Casa Blanca. Son los dos iconos del restaurante. Y fíjate, y para mí son los dos mejores, pero yo tengo un tercero que le tengo un cariño especial.
¿Por qué?
Que no ganó, nunca le dieron un premio, pero que es que me lo pasé también haciéndolo con mi hermano, que se llamaba Trump Antojo, Trump Antojo. Que fue un poco una réplica, era como el alter ego del Obama en la Casa Blanca. Y bueno, pues trabajé con un escultor que nos hizo un molde para hacer el pincho. Y bueno, fue un desarrollo realmente súper creativo y súper divertido. Luego no tuve el reconocimiento del jurado, no pasa nada, pero a nivel profesional y lo bien que me lo pasé haciendo ese pincho, creo que es, junto con el Obama en la Casa Blanca, los dos con los que mejor me lo he pasado.
Porque Javier, al final nos estás describiendo un poco todo el proceso previo a crear esos pinchos, a incluso a trabajar con arquitectos, ¿no?, o con escultores. ¿Eso se valora poco? Cuando nos comemos el pincho decimos, ¡ay, qué rico! Pero claro, lo hemos comido en un solo bocado y vamos como al siguiente o tal. Claro, ¿os quedáis un poco con la sensación de, ¡jo, todo lo que me ha llevado a mí trabajar este pincho y que en un bocado ya se hay haya acabado?
A ver, hay de todo, pero... A ver, yo creo que en líneas generales sí que se le ha reconocido. Al menos en nuestro caso sí que nos lo han reconocido. De hecho, por ejemplo, para que te des idea, Obama en la Casa Blanca, ese pincho, ese desarrollo... Pues ha habido una persona que lo ha usado como prólogo de su libro en un libro de marketing. Y bueno, pues eso es un absoluto halago. Totalmente. Para algo que nosotros hicimos simplemente divirtiéndonos en una cocina y creando algo que tuviera gracia, que fuera simpático, que tuviera gancho para el cliente, fácil de recordar. Entonces, bueno, yo creo que en nuestro caso sí se nos ha reconocido muchas veces. Que es verdad que el cliente a lo mejor hay mucho, pero bueno, hay que entenderlo también. Nosotros claro. hacemos algo y trabajamos para que la gente se lo pase bien y disfrute. Y es algo efímero. Entonces, igual tú hoy vienes de vinos a los Zagras a tomar una tapa, ya vienes con tres vinos y tres tapas. Pues ese rato estás hablando, tal, te lo comes y dices, pues me ha gustado o no me ha gustado, y sigues, bueno, pero es parte de lo que nosotros hacemos, que es, bueno, hacer que la gente pase un buen rato y se divierta comiendo y bebiendo.
Pues de verdad que te agradecemos muchísimo que hayas estado con nosotros, Javier, haber conocido mucho más de toda la historia de los Zagales, y desearos toda la suerte del mundo con este Coge Pan y Moja para saber hasta dónde os lleva de nuevo este pincho en este concurso.
Bueno,
gracias.
Pues, muchísimas gracias.
Colchones, colchones y más colchones. Los tienes todos en Colchonerías Miguel. Somos especialistas en equipos de descanso. Por eso, antes de comprar un colchón, habla con nosotros. Colchones para no fallar. Colchonerías Miguel en Marqués del Duero 3 y en carretera de Rueda 29. Visita nuestra web colchoneríasmiguel.com. Tu descanso en buenas manos.
Y nos vamos a ir directamente hasta el Castillo de Fuensaldaña, porque allí este fin de semana y el que viene, Laura Martín nos tiene preparado unas clases y una serie de talleres de danza. Laura, buenos días, cuéntanos.
Buenos días, Marta. Pues sí, nos vamos a poner todos a bailar.
Con danza española y baile cortesano, ¿no? Vais a hacer estos días los talleres que faltan. La gente se ha animado porque desde los 12 años pueden ir a participar.
Pueden venir a participar y lo único que tienen que hacer es venir cómodos y con ganas de bailar, porque son unos talleres que duran 3 horas. Entonces, si te gusta la historia y quieres tener unas clases de baile en un castillo precioso y maravilloso, tienes que venir este sábado 11 de noviembre y el día 25. Este sábado, el 11 de noviembre, además, vamos a rendir un homenaje a una bailarina de nuestra provincia, a Mariemma, que hay que recordar también que está el Museo Mariemma en Íscar. Y el taller va a ser de danza española, ya sabe todo el público, con 4 estilos, el flamenco, el clásico español, la danza bolera y el folclore. Una mezcla preciosa.
Pues en valladolidesvino.es podemos adquirir esas entradas desde los 12 años. A las 11 de la mañana podemos ir a ese castillo de Fuensaldaña a disfrutar de ese arte y esa danza contemporánea y de ese baile español que tenemos aquí que vamos a poder disfrutar. Un beso muy fuerte, Laura, gracias.
Muchas gracias.
El Teatro Carrión, ideal para disfrutar de todas las artes escénicas, te trae a...
Más vale Soto que ciento volando, Edu Soto, viernes 10 de noviembre a las 9 de la noche.
Entradas ya a la venta en la taquilla del Teatro Carrión y en entradas.com. Toda la info en la web carrionteatro.com.
78.931 es el número que juega COPE Valladolid a la Lotería de Navidad. 78.931 este año sí que sí. El Gordo te espera en la Administración 28 en calle Cigüeña 11 y en la app Mi Boleto. Y con el código promocional COPE te beneficias de 1 euro en tu primera compra.
A ver, no dormirse, ¿eh? Y rapidito a por él.
Mediodía.
COPE más Valladolid.
Estar informado.
Sendeando por... con Javier Valenzuela.
Hoy nos vamos a ir mucho más lejos, no nos vamos a quedar aquí en casa, sino que Javier Valenzuela nos va a llevar incluso a visitar, creo que muchas partes del mundo, porque está en Londres en el World Travel Market, que es como el Fitur, pero de allí, de Londres, ¿no? Javier, muy buenos días.
Pues exactamente, es como nuestro Fitur madrileño, pero muchísimo más grande, ¿eh? Muchísimo más grande. La verdad es que son las 3 ferias más importantes del mundo del turismo, son la Feria de Madrid, la Feria de Londres y la Feria de Berlín. Son 3 monstruos de ferias, cada una muy bien posicionada en un sector determinado. Por ejemplo, que te hagas una idea, Marta y todos tus oyentes, la Feria de Londres solamente es para profesionales. Empezó el lunes y acaba hoy. Y es exclusivamente para profesionales. Si pensamos, si recordamos un poco Madrid, en Madrid son 3 días de profesionales y 2 días de público en
de
general.
Público, sí.
Bueno, cada uno tiene su mercado. Aquí lo que hace la gente son, sobre todo, son países o destinos concretos. Prácticamente hay muy pocas empresas, solamente son países. Mira, a mí la parte que más me ha gustado, por la majestuosidad, por la inversión que hacen, son los países árabes. Marta, los países árabes, ¿sí? El dinero lo tienen por castigo. Pero castigo duro. Tienen unos stand espectaculares con un posicionamiento de producto que a mí me ha dejado alucinado. El uso de las nuevas tecnologías es brutal. El stand de Qatar son a 16K. Bueno, a lo mejor tu siguiente no sabe lo que es eso. Eso es la máxima resolución. Sí. Pues tres veces más de toda ella. Con unas imágenes fantásticas, por cierto, grabadas por un español. Todo hay que decirlo.
Mira, siempre tenemos ahí nuestro sello.
Sí. Y bueno, luego con... Hablando de lo nuestro, del mundo de la naturaleza, me ha sorprendido lo poco que se está marcando como destino el destino de naturaleza.
Sí, cada vez estaba más en auge, ¿no?
Correcto, sí, joder, yo me acuerdo al principio de este año en Fitur en Madrid, decía, no, la naturaleza está presente en todo.
Sí, lo decía.
Pues chica, no me digas por qué, pero aquí en esta feria, pues parece que no tiene tanto tirón. Hay, pero no hay tanto tirón como otras ferias. Bueno, yo entiendo que cada uno tiene que buscar cuál es su nicho de mercado. Aquí lo que vienen son tour operadores fundamentalmente, aquí vienen grandes hoteles, grandes cadenas, que vienen a cerrar negocios, porque aquí se cierran negocios, ¿eh? Aquí se hacen negocios.
Claro. ¿Y España y Castilla y León cómo está representado? ¿Qué es lo que estamos vendiendo ahí en Londres?
Pues en Castilla y León tiene una representación a través de la Consejería de Turismo de la Junta de Castilla y León. Tiene 2 meses de trabajo fuertes, la verdad, ahí hemos estado trabajando. Y hay 3 empresas, está Alicia, además, que es una chica encantadora, que tiene un hotelito, el Hotel Arteus Carmelita de Salamanca. Luego está Mariló, que tiene una agencia de viajes, Veronia Tours. Y luego está Frank, que es el de Hacienda Zurita. Y luego está Zona Alfa León, que es, ya sabes, la apuesta que ha hecho la Consejería de Medio Ambiente, la nuestra, para el tema de las bicicletas de montaña. Entonces, estas 4 empresas han venido aquí a mostrar su producto, a captar la atención de los tour operadores y a captar la atención de aquellos que luego son los que tienen que salir a vender el producto final.
¿Y la gente se está animando a acercarse a estos productos que tenemos tan nuestros allí en Londres?
Sí, la verdad es que el Castilla y León yo creo que tiene un nombre francamente bueno a nivel mundial, quiero decir, no somos la bicoca, pero sí que la gente sabe que tenemos ciudades patrimonio de la humanidad, tenemos una gastronomía exquisita y tenemos yo creo que es uno de los grandes embajadores, que es el vino. El vino es uno de los grandes embajadores de Castilla y León, junto a la historia, junto a la cultura y junto a la gastronomía. Eso yo creo que siempre la gente lo agradece mucho, Marta, lo agradece mucho. Yo creo que, bueno, que estas cuatro empresas que están aquí, bueno, pues yo les he visto trabajar y no se ha parado de trabajar durante estos 2 días y pico que llevamos de feria, ¿no?
Están dejando el pabellón muy alto, claro que sí. Pues oye, Pues te dejamos que disfrutes de ese World Travel Market, donde estás, donde te encuentras, donde nos has llevado hoy también a todos nuestros oyentes, de la mano, como no, hasta Londres, y dentro ya de 15 días te volvemos a ver por aquí, a ver dónde nos llevas de ruta por Castilla y León. Un beso muy fuerte, Javier.
Un beso muy fuerte, Marta. Feliz día para ti y para todos tus oyentes.
Te felicito, que bien actúas, de eso no me cabe duda, con tu papel continúa, te queda bien ese show. Te felicito, que bien actúas, de eso no me cabe duda, con tu papel continúa, te queda bien ese show. Te felicito,
esa filosofía barata no la compro, lo siento en esa moto, ya no me monto. La gente de dos caras no la soporto. Yo que ponía las manos al fuego por ti. Me tratas como una más de tus antojos. Tu herida no me abrió la piel, pero sí los ojos. Los tengo rojos. De tanto lloré por ti y ahora resulta que lo sientes. Suena sincero, pero te conozco bien y sé que mientes. Te felicito, que bien actúas.
Si hablamos en la provincia de Valladolid, de Villalón de Campos, a todos se nos viene a la mente el queso, ¿verdad? De esta localidad vallisoletana. Bueno, pues ahora también le va a quitar protagonismo el chorizo, ¿sí? El chorizo de Villalón, que ha sido el protagonista de unas de las recetas de Carlos Arguiñano en la televisión y que parece estar teniendo una repercusión a nivel nacional.
En DIFE mantenemos los precios más bajos del mercado. Tenemos productos de calidad a precios de almacén, como jamoncitos o contramuslos de pollo a 3,49 el kilo. Y mejillón gallego malla de un kilo aproximadamente a 1,89 la malla. DIFE, el almacén de la alimentación.
Movernos. ¿Cuándo hemos dejado de hacerlo?
La tecnología sirve para nunca parar de encontrar nuevos caminos. Descubre lo lejos que puede llevarte aprovechando que vuelven los 10 días Kia del 9 al 20 de noviembre.
Kia. Movement that inspires.
Ven a Valladolid Motor, concesionario oficial Kia en Valladolid o visítanos en valladolidmotor.es.
Colchones, colchones y más colchones. Los tienes todos en Colchonerías Miguel. Somos especialistas en equipos de descanso. Por eso, antes de comprar un colchón, habla con nosotros. Colchones para no fallar. Colchonerías Miguel en Marqués del Duero 3 y en carretera de Rueda 29. Visita nuestra web colchoneríasmiguel.com. Tu descanso en buenas manos.
En Covaduc te ayudamos a ti, agricultor.
Los mejores abonos, semillas, fitosanitarios.
A ti, ganadero.
Piensos y productos de la máxima calidad al mejor precio y todo lo que necesitas para modernizar tu explotación.
Tu cosecha, tu ganado, tu explotación son nuestra razón de ser. Covaduc. Te ayudamos a crecer.
Desde hace más de 40 años, en Grupo El Salvador nos mueve el afán de servicio con la ampliación de nuestra red de tanatorios en Valladolid, Tudela de Duero, Peñafiel, Mojados y Medina de Rioseco, ahora con crematorio. Queremos estar más cerca de ustedes en estos momentos. Grupo El Salvador, haciendo sencillo lo más difícil. Un servicio de Agencia Funeraria Castellana, 983 25 12 25.
Un día descubres que tienes humedades en techos, paredes, están por todas partes. ¿Qué puedes hacer? Llama a Murprotec.
Llama al 930 1130 o entra en murprotec.es.
Si con las humedades te las tienes que ver, ¿qué puedes hacer? Llama a Murprotec.
930 1130. Murprotec. Cuidando tu hogar, cuidamos de ti.
Una boca sana te ayudará a mantener tu cuerpo y mente sanos. En el Servicio de Odontología del Sanatorio Sagrado Corazón te ofrecemos los tratamientos odontológicos más avanzados en salud bucal y estética dental. Además de contar con la tranquilidad de estar en un hospital en calle Fidel Recio 1, odontologiahospitalaria.es. Registro sanitario 47C25-10261.
Uy, se ha colado una avispa en el coche.
Rápido, rápido, abre la ventanilla.
Nah, no te preocupes. Vendemos el coche y compramos uno sin avispa en flexicar.es. Así vamos tranquilos al pueblo, que si no, vaya viaje.
Comprar o vender tu coche en flexicar.es puede ser muy fácil. Igual demasiado. Flexicar. Muy flexi. Muchos cars.
¡Hala! ¿Qué pasa de cocina?
Reforma Los Ángeles.
¿Y hace baños?
Reforma Los Ángeles.
¡Qué casa tan bonita!
Reforma Los Ángeles, no te enteras.
Reforma Los Ángeles.
Desde 1986 en calle Nicolás Salmerón 11 y en el teléfono 983 10 13 15.
Vigésimo aniversario del Teatro Auditorio de Íscar. El Ayuntamiento te invita a la obra de teatro Adictos, jugando a ser dioses con Lola Herrera, Lola Baldrich y Ana Labordeta. Domingo 12 de noviembre a las 7 de la tarde. Entradas en la Casa de Cultura de Íscar. Íscar, de puertas al mundo.
Vive el concierto de despedida de Lorenzo Santamaría, un referente en el pop melódico y romántico con números uno como Para que no me olvides.
Para que no.
3 de diciembre, Teatro Zorrilla. Entradas en web y taquilla teatro.
Colabora La Alpargata.
Os voy a contar una historia, la de la abuela Tasi. Y es que ella, cuando quería hacer alguna receta con chorizos, pues se iba a otro pueblo. Ella era de Rin de Campos y se iba hasta Villalón de Campos porque decía que allí era donde se encontraban los mejores chorizos de toda la provincia de Valladolid. Había varias carnicerías, pero nos vamos a centrar en una. ¿Por qué? Bueno, pues porque Carlos Arguiñano llamó precisamente a esta carnicería de Villalón de Campos para pedirle chorizo para poder hacer esa receta de callos de la abuela Tasi en su programa de televisión. Y a raíz de ahí, pues toda su vida ha cambiado. La de Alejandro Revilla, de la carnicería Juli. Muy buenos días, Alejandro.
Hola, buenos días.
Un placer saludarte y daros la enhorabuena, ¿verdad?, por ese trabajo que lleváis 30 años haciendo al frente de la carnicería Juli y que parece ser que ahora que ha salido en televisión está teniendo una repercusión a nivel nacional. ¿Cómo os ha cambiado la vida desde que Carlos Arguiñano os ha señalado con el dedo?
Pues bueno, sigue un poco igual, un poco más estresante porque te llaman ya para preguntar cómo le haces y todo eso, pero bueno, que más o menos pues sigue igual. Todo con los pies en el suelo. Tampoco vamos a hacernos un poco más, poco a poco, un poco más, como se suele decir la palabra, está uno un poco nervioso, un poco más popular, exactamente.
La humildad que tenéis yo creo que también se hace palpable cada vez que te escuchamos, Alejandro, y sobre todo porque hay que, bueno, pues contar a nuestros oyentes que ahí en Carnicería Juli hacéis todos vuestros productos con muchísimo mimo, con mucho amor, y aunque preferís que no tener grandes cantidades para poder ofrecer, siempre pretendéis que esas pequeñas porciones que sacáis a la venta tengan la mejor calidad posible, ¿no? Y eso también es lo que conseguís con los chorizos, tanto el dulce como el picante que tenéis vosotros.
Exactamente, hay que hacerlo, vamos haciéndolo en pocas producciones para que siempre salga el mismo género y siempre salga con la misma calidad, porque tampoco nos gusta hacer muchas cantidades, tampoco tenemos una industria tan grande para poder hacer abarcar mucho estilo, pero bueno, lo que vamos haciendo bien y es lo más importante de todo esto, ¿sabes?
¿Y por eso crees que Carlos Arguiñano os llamó? ¿Cómo fue esa llamada en la que recibisteis la llamada de la productora diciendo, oye, ¿nos podéis mandar muchos chorizos?
Que la llamada ha sido pues una carambola, porque ellos, en la receta que manda este chico, el nieto de ella, pues buscan chorizo de Villalón. Entonces, pues en la tienda online que tengo yo, pues pincharon, vamos, que coincidió que pinchó Villalón y salió carne Casarego, que es con lo que la denominación que tengo yo en la tienda online. Y pincharon. Ajá. Entonces, como la tengo ahora, que la tengo, estoy mejorándola un poco, pues no está activa. Entonces, la tienda misma les mandó al número de teléfono mío y todo fue así. A partir de ahí, que yo pensaba que era una broma, pues ha surgido todo esto que ha pasado ahora, ¿sabes? Porque yo ni me lo esperaba que iba a pasar eso, y cuando lo primero que la dije yo a la chica que me hablé con ella de la productora, digo, no será una broma, que esto es muy serio, ¿eh? Dice, no, que no es una broma. Y ya me mandaron el correo y verifiqué que era la productora con la que hace la producción del programa de Arguiñano, y entonces ya me lo empecé a creer un poco más, pero vamos, que hasta entonces no me lo pasaba ni a creer, porque claro, todo fue una carambola, que no ha sido buscando nada, que ha sido todo pues el azar de la vida.
El azar de la vida y la suerte que también en algún momento a ese trabajo bien hecho desde hace 30 años, que cambiasteis la ciudad por el pueblo para apostar por Villalón de Campos,
sí,
y por todo lo que hacéis.
Es como el programa de televisión, vamos, de la 8 de Castilla.
De Me Vuelvo al Pueblo.
Me Vuelvo al Pueblo.
Así lo habéis hecho vosotros, claro que sí, Alejandro. Y ahora, claro, no te lo creías, pero cuando ya ha salido además la receta el pasado viernes, cuando lo ha hecho Carlos Arguiñano y os ha nombrado, bueno, pues decías tú que no había cambiado mucho, pero sí que la gente se estará acercando, ¿no?, hasta vuestra carnicería para deciros, oye, que habéis salido en
pues
televisión,
sí, pues
que ahora os conocemos más.
La popularidad que hace esto, pues siempre es por la tele y toda la repercusión que ha llamado en las redes sociales, después mismamente vosotros ahora me llamáis, ayer me llamó Onda Cero, pues parece que no, pues repercute un poco y te dan la enhorabuena y te dan un poco de alegría, y eso siempre satisface a uno, pues verlo y hacerlo, que las cosas las estás haciendo bien, ¿sabes? Es ni más ni
menos. De verdad que lo que espero, Alejandro, es que también esto os dé un empujón para el futuro, que muchas veces está complicado en el mundo rural, que vosotros habéis apostado por él, y que os dé toda la suerte del mundo para seguir adelante con ese trabajo bien hecho que lleváis haciendo muchos años. Un beso muy fuerte, Alejandro.
Vale, y muchísimas gracias, de verdad, por darme esta oportunidad de salir en vuestro programa, ¿vale?
Gracias a ti, un besazo. Brinda por los buenos momentos y deja que se lleve el viento. Todo lo malo y escribe tu propio cuento. Sí. Ya estamos llegando también al final de este concurso mundial que hoy hemos vivido y les hemos transmitido en esta cúpula del milenio, donde vamos a seguir disfrutando de todo lo que vamos a vivir aquí estos días y luego los bares y restaurantes de Valladolid. Que sean buenos, pero sobre todo que sean muy felices. Seguimos contándote todo lo que te interesa en Mediodía en COPE con Pilar García Muñiz. Asómate a la vida, asómate al balcón.